Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Hoy vamos a abordar un tema delicado y la verdad bastante preocupante porque indica que algo está fallando en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo al incremento, y esto es muy grave, de los delitos sexuales cometidos por menores y en muchas ocasiones también sobre menores.
Brutal agresión sexual a una menor de 16 años.
Una menor había denunciado una agresión sexual en el interior de esta discoteca.
Parecer un grupo de jóvenes habría contactado con...
Bueno, pues esa impresión que tienes, que tenemos muchos de nosotros, de que cada vez hay más noticias como esta, ha sido respaldada por los datos y además de diversas fuentes. Te cuento, según la memoria de la Fiscalía, el pasado año se iniciaron más de 2.700 procedimientos por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. Casi la tercera parte fueron abusos y 700 de ellos fueron agresiones sexuales. Es un 60% más que en 2020, el año de la pandemia, pero si la comparación la hacemos con el año 2019 antes de la pandemia, es que el incremento es del 36%. Y lo peor es que esta tendencia al alza se observa desde hace varios años y es una tendencia muy evidente. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Pues sí, como dices, si vemos el gráfico con el incremento de delitos sexuales cometidos por menores de 18 años, pues comprobamos enseguida que la línea se observa claramente hacia arriba, en sentido ascendente. En 2016 fueron cerca de 1.300 delitos. Un año después, 1.400. En 2018 ya se alcanzó la cifra de 1.800 y en el último año, antes de la pandemia, se incoaron 1.934 procedimientos a menores.
Pero es que también el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que hace solo unos días nos contaba que cada vez hay más condenas a jóvenes que no han cumplido los 18 años por delitos relacionados con la violencia sexual. El año pasado, por ejemplo, fueron condenados por este motivo 439 menores, el 98% de ellos varones. Y ojo, porque 300 de esos casos fueron por abuso y agresión sexual a menores de 16 años.
Y un último dato, en este caso de la Fiscalía, el número de procedimientos judiciales por violaciones ha aumentado un 23% respecto a 2020 y un 17% si tomamos como referencia 2019. El acceso sin control a las redes sociales tiene mucho que ver en este incremento de la violencia sexual, pero también otros factores, entre ellos la falta de valores. Lo apunta Juan López, psicólogo especializado en agresores sexuales menores de edad.
Todos los adolescentes tienen la potencialidad de poder realizar alguna conducta sexual inadecuada. También, especialmente en el campo de la sexualidad, muchos autores hacen referencia a la falta de unos valores éticos, morales o incluso religiosos. También las nuevas formas de entretenimiento y el acceso a sustancias peligrosas en jóvenes, como el alcohol u otro tipo de drogas.
Hay preocupación entre los expertos que trabajan con menores, bueno, y también entre los jueces, porque creen que se está banalizando la sexualidad. Y reclaman que como sociedad hagamos una profunda reflexión sobre este asunto. Nos va a ayudar a ello y hacer este análisis Carmen Gámiz, que es magistrada de un juzgado de violencia en Madrid y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Carmen, aumentan los delitos sexuales en todas las franjas, pero claro, es que en el caso de los menores, ¿a qué se achaca desde el punto de vista judicial esa tendencia al alza? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues mira, ya lo ha apuntado la propia Fiscalía General del Estado en la memoria anual que presentó hace unos días, correspondiente al año 2021. Hay una despreocupación y banalidad con la que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes por parte de los jóvenes, lo que nos lleva a hacer una reflexión como sociedad. Internet es una ventana al mundo y el acceso a la pornografía que tienen hoy día los jóvenes desde edades muy tempranas, pues está fomentando que ciertas conductas se vean como normales, se banalizan. Según el informe sobre información sexual, pornografía y adolescencia que publicó Save the Children, casi el 10% de los menores han accedido a la pornografía antes de los 10 años y el 53,8% antes de los 13 años. Entonces, para mí, este es uno de los motivos fundamentales para el aumento de los delitos sexuales en menores. Otros nos podemos apuntar también falta de educación afectivo-sexual, tanto en la familia como por parte de los enseñantes, de los colegios, y lo habéis apuntado también antes, una falta de valores como sociedad. La sociedad ya no es tan uniforme como hace unos años. Hay cantidad de familias diferentes, complejas, y que, por lo tanto, pues en la manera de educar a los hijos pues no corresponde con lo que siempre se había tenido como una conducta normalizada.
Carmen, por lo que ves tú en los juzgados, ¿hay un perfil de jóvenes o no lo hay? ¿Son de todo tipo y condición?
No, yo no pienso que haya un perfil, porque esto es igual que en los delitos de violencia de género que yo veo en mi juzgado a diario. Son de todo tipo y condición. Son de todo tipo y condición. Hoy día las redes precisamente acercan a la ciudadanía los contenidos y acercan a todo tipo de personas. Entonces, para imitar esos comportamientos que vemos en esos contenidos pornográficos, los jóvenes, pues es una edad que sobre todo tienden a la imitación de lo que hacen los adultos para reafirmar la personalidad. Entonces, yo pienso que no hay un perfil concreto de agresor sexual en los menores, que afecta a todo tipo de familias, y lo podemos ver también en los casos de las manadas juveniles, que se juntan unos cuantos jóvenes para violar a una persona, para violar a una mujer, y se empoderan entre ellos y da igual la condición social, ni la nacionalidad ni el perfil.
Desde fuera, desde la ignorancia, lo digo porque, claro, los magistrados evidentemente están ahí, ¿no?, en la primera línea y lo ven más claramente, la sensación que uno tiene es que hoy en día... como que las chicas están aceptando imposiciones de sus parejas que no son normales. Es decir, que yo en mi generación, y éramos muy machistas, no era tan grave, lo cual es un paso todavía no atrás, son tres pasos hacia atrás.
Sí, en ese sentido se está notando bastante que los comportamientos de control, de decirle a la chica lo que se tiene que poner y cómo tiene que vestir, con quién tiene que hablar, chequearle el móvil para ver con quién tiene relación, aunque sea de amistad, pues todos esos controles no existían en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no había esa facilidad de acceso a esos medios tecnológicos, digamos. Entonces, se ha incrementado y además se ha normalizado por parte de las chicas, porque piensan que eso es un síntoma de que las quiere mucho su pareja, su novio, y que está muy pendiente de ella. La verdad es que la Ley Integral de Protección de Violencia de Género estableció unos protocolos transversales para que en materia de educación se hable de la igualdad en los colegios y se eviten este tipo de comportamientos. La educación tiene que adaptarse a la sociedad en la que vive, y desde luego este tipo de tecnologías lo que está haciendo es que vayamos hacia atrás en vez de hacia adelante como sociedad, cuando no hay unos controles y no existen protocolos para impedir el acceso de los menores a determinadas páginas pornográficas. Eso también lo puso de manifiesto la Fiscalía y bueno, para este tema que me estás comentando.
Pues Carmen Gámiz, magistrada de un juzgado de violencia en Madrid, como decíamos, que ve todos los días de lo que estamos hablando. Carmen, gracias y un abrazo.
Gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Claro. Adiós. Pero Pilar, ¿qué pasa cuando un menor es condenado por un delito sexual? Porque claro, no tiene 18 años, no puede entrar en prisión, las medidas que se imponen, pues claro, dependen de la gravedad de los hechos, ¿no?
Eso es, van desde una amonestación al internamiento en un centro de menores en régimen cerrado. Ana Carranza trabaja precisamente en uno de estos centros, es la directora del área de programas de la Fundación Aliados por la Integración. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y John.
¿Qué edad tienen de media los menores con condenas que ingresan en vuestros centros? ¿Va bajando esa media de edad? ¿Son cada vez más jóvenes?
La media suele estar entre los 16, 17 años, pero sí, últimamente los últimos, sí, va bajando. Cada vez tenemos más niños de 15 y de 14.
¿Qué pasa cuando un crío de esos, porque es un crío, entra el primer día? ¿Qué es lo que sucede?
Pues cualquier menor que haya cometido cualquier tipo de delito, el procedimiento que normalmente tenemos en un centro de internamiento de menores es un proceso en un primer momento de acogida. Los niños y las niñas van pasando por diferentes procesos, os podéis todos imaginar. Hay un proceso, un primer inicio, luego ya un proceso más de desarrollo, de evolución, de rehabilitación y luego ya de preparación para la salida. Pero en el primer momento que me comentas, pues lo que se pretende pues es primero la recepción del menor. Normalmente el niño y la niña son acogidos por un educador o una educadora, son atendidos y son, bueno, pues recepcionados no solamente él, sino sus cosas, llevados a la habitación, y ya se les empieza a comentar un poco el sitio en el que están, las normas de convivencia, las normas que van a estar un poco presentes en el día a día, la forma de relacionarse. Vamos a estar abiertos a cualquier consulta y expectativa o duda. Imaginaros, vienen normalmente pues con miedo o con una cierta valentía, pues cada uno dependiendo de su personalidad, ¿no? Pues ahí educativamente intentamos canalizar esas situaciones, empezamos a crear esa situación de seguridad y de confianza, que lo que pretendemos luego es para luego poder trabajar mucho más cercanamente la motivación y los comportamientos que le pudieran llevar tanto al niño o a la niña para poder acabar en un centro de internamiento.
Trabajáis, Ana, con esos jóvenes, con esos chavales o esas chicas, pero con las familias también. ¿Qué papel desempeña la familia en la reinserción de todos estos jóvenes?
Yo te diría que es un pilar fundamental. Parece que no, pero es verdad. Es verdad que el niño o la niña o el adolescente que haya cometido el delito, pues la máxima responsabilidad no lo podemos negar, siempre la va a tener la persona que ha cometido el delito. Pero desde luego el trabajar con la familia es muy importante. Ese niño y esa niña han estado en un contexto familiar, han estado en un contexto social, comunitario, y entonces es muy importante trabajar con la familia. De hecho, nosotros, tanto para el niño como para la niña, hay una, no solamente la recepción por parte del niño y la niña, sino por parte de la familia, se les recepciona, se les da una guía donde ya previamente se hacen comentarios de experiencias de otros niños y otras niñas cuando han asistido, para que ayuden en esa entrada a este nuevo, bueno, al nuevo centro, a su nueva vida, ¿no? Con las familias es igual, se hacen intervenciones individuales, se hacen intervenciones con los menores, se hacen escuelas de padres donde se comparte las experiencias con otros padres, porque bueno, ya sabemos que para los padres hay un antes y un después cuando uno de sus hijos o una de sus hijas ha entrado en un centro de internamiento. Entonces eso es muy importante, ver el contexto familiar en el que han estado conviviendo esos niños y esas niñas y trabajar conjuntamente con todos.
Pues Ana Carranza, estoy pensando que vamos a tener que adentrarnos un poquito más, aunque sea a través de la radio, como directora del área de programas y menores de la Fundación Aliados por la Integración, me vas a entender a esos centros para entender mejor a los chavales y su posible reinserción. Gracias y un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.